programa ya emitido. Programa ya emitido.
Arranca la pulseada.
Radio.
FM 91.7.
Sí.
Radio Estación Sur.
Exactamente.
A ver, pará. ¿Se escucha el teclado?
A ver.
Estamos en la red social, en Facebook. Estamos anunciando como corresponde. Página de la pulseada. Revista La Pulseada por Facebook.
Dale.
Arranca La Pulseada Radio por FM 91.7. Listo. Hay un link directamente que te deriva a Radio Estación Sur para escucharlo por internet. Si no, lo podés escuchar por la FM.
Ajá.
Por la radio. Ahí está. Publicar. Listo. Ah. Bueno, ya estamos anunciados en Facebook.
Ajá.
¿Te parece bien, Negrito?
Para que sepan toda la gente
que estamos acá.
Lo
¿no?
que es esto.
¿Y qué es esto?
Para vivir.
¿Y qué es esto, Negrito?
Esto es La Pulseada Radio.
Bueno, estamos acá listos para hacer un programa de radio durante 2 horas.
Uh-huh.
Pero hoy vamos a comenzar mandando un feliz cumpleaños, porque en estos días, recordemos que el programa, por suerte, se transmite en varias radios. Estamos en vivo por Radio Barriletes, por Radio Estación Sur, pero también salimos en distintos días y horarios en Radio Futura, en FM Resistencia, en FM La Charlatana de Berisso, la 98.50, en Radio Nauta. Y en estos días que vamos saliendo al aire en todas estas radios, específicamente el 2 de mayo,
opa,
cumpleaños alguien, que el otro día estuvimos presentando el libro La Pulseada, 12 años.
Opa.
Vos faltaste, Nerito, pero avisaste que ibas a faltar, tenías tus compromisos. 12 años, 12 notas. Carlos Gamba nos estuvo contando acá en la previa, con Carlos Saade también,
sí,
y con Pablo González de Pixel, de qué se trataba ese libro, con 12 notas seleccionadas de esta historia de la revista del padre Cajade. Y en esa presentación, el sábado en el Centro Cultural Azul Un Ala, habló Lalo Painceira, que es, uh-huh, que fue amigo de Carlos Cajade, compañero de caminadas de Carlito Cajade, y uno de los fundadores de la revista La Pulseada, Lalo Painceira, que está dentro del libro, con esa entrevista justamente a Carlos Cajade en la primera pulseada, la de abril de 2002. Bueno, ahí Lalo Painceira, en la presentación del libro, nos decía, bueno, Carlito Cajade nos habla desde el libro, en esa entrevista, en la palabra de él, en esa entrevista que está realmente muy buena, ¿no? Y dijo, está acá con nosotros Carlito Cajade. Y después nos quedó una frase, ¿no? Para él lo dedicó, ¿no? Para él que hoy no pudo venir.
Uh-huh.
Pero el 2 de mayo es el cumpleaños de Carlos Cajade.
Sí.
Así que vamos a arrancar el programa dedicándole este y todos los programas que hagamos y esta comunicación que hacemos. ¿Para quién, Negrito?
Para Carlito
Cajade.
Cajade.
2 de mayo es el cumpleaños. Nació en 1950. Es decir, que tendría 64 años,
ajá,
Carlos Cajade. Dedicado a él, entonces, la pulseada de radio de esta semana.
¡Vamos!
A la 1, a las 2 y a las 3, arranca la pulseada.
Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir.
La Pulseada Radio.
Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade.
De paseo en la vereda, la cocina de la calle.
¡Vamos al aire!
¡Vamos al aire! ¡Estamos en el aire!
Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada.
¡Aire! ¡Aire!
Listo. 1, 2, 3.
Escuchando en el grupo.
Esta entrevista la hicimos para la radio La Pulseada.
No son cartas, es el papel
salido de la imprenta Grafitos.
Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas?
La Pulseada Radio.
A ver, a ver, a ver, ¿qué decís?
La Pulseada Radio.
¡Opa!
Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo coronando.
Marcelito Santillán es el que habló hace un rato, ¿no? Sí. Decí hola.
Bueno.
Hola.
¡Hola!
Mi nombre es Javier Saade y acá estamos con Amílcar Burgos. En los controles técnicos, en la consola, en el mouse y en los botones. Está también Martina Dominela,
sí,
preparando todo, la cabeza pensante de este equipo. Y la otra cabeza no pensante de este equipo es Martín Luna, que anda por ahí.
Sí.
Miró con cara enojado, como diciendo, ¿por qué me decís eso?
Ah, ¿qué?
Es un chiste.
Claro.
Es un chiste, Martín.
Martín Luna.
Dejate de joder.
Dejá, dejá, malos pensamientos, dejá.
Y bueno, somos un montón, todo lo que está la revista La Pulseada detrás. A propósito de la revista, está saliendo la de abril, muy atrasada.
Ajá.
Pero está saliendo los primeros números en el día de hoy. Tengan paciencia, algunos temas desactualizados porque viene tarde la revista. Tenemos muchos problemas. La imprenta Grafitos no está funcionando, está frenada. Está pasando un mal momento y eso ha generado que la revista se atrase el mes pasado y este. Esperemos, estamos trabajando para que funcione todo bien y para que una de las cosas que salen de ahí de Grafitos, que es la revista La Pulseada, salga a tiempo. Y bueno, después tenemos a Tony Fenoy que nos pone los pisos de la tierra.
Sí.
Después viene, un rato antes va a venir Hugo Figuera con su viaje musical.
Ajá.
Con los chicos. Con los pibitos, las canciones. Tenemos muchas cosas para compartir en el programa de hoy. Pero vamos al primer tema musical. La primera canción de La Pulseada de Radio. El tema se llama Tengo Macaco.
Tengo Macaco.
Tengo Macaco. ¿Nunca lo escuchaste?
No.
Escúchalo entonces. Dale.
A ver.
Lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno. Cuando pasas junto a mí.
Al negrito le gustó cómo arrancaba la canción, ¿no?
Sí.
Vamos a ponerle vuelta entonces.
Vamos a ponerle de vuelta. No, no.
Tengo. Y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí.
La melodía de una rumba me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo, olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré. entraré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré: el secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. La primera lección aprendí, pero olvidé el cuaderno al salir. Y en la escuela de la vida no se puede repetir. Así que voy lápiz en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal vivir. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña, solo depende de ti y de mí. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí.
La pulseada la damos entre todos.
Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar.
¿Cuánto le queda? 20 minutos.
20 minutos cortina.
¿Te gusta la cortina o no? ¿Eh? La chiquita, ¿te gusta? Bien. Che, Martina, muy bueno el macaco. Bueno. Yo pensé que era macaco, era el grupo de cumbia, pero. Hay otro macaco. Mirá. Está bueno. ¿Te gustó la canción?
Sí.
Tengo. ¿Qué tenía? ¿Un cuaderno? ¿Qué tenía?
Notas y un cuaderno, decía. Se puede hacer.
No, pues estaba bueno arrancar con un tema buena onda para empezar el programa. Martín Luna, hablando de la buena onda.
Eso.
¿Qué hace Martín?
¿Cómo les va?
¿Bien?
¿Todo bien?
¿Te gustó Macaco, sí?
Me encantó.
Bien. Estábamos todos de acuerdo,
entonces. Sí.
Che, Martín, dime. ¿Qué hace por acá?
No sé todavía.
Estuvimos el sábado presentando La Pulseada 12 años, el libro que, bueno, que estuvimos adelantando el programa anterior. Y bueno, en Azul, una ala, un centro cultural que está en 69, 12 y 13, junto con la gente de Pixel, la editorial independiente que hizo este libro realidad, estuvimos ahí presentando entonces esta historia de la revista, ¿no? Y hubo de todo, hubo mucha... Generalmente cuando hacemos este tipo de actividades hay como algo emotivo en el medio, por la ausencia de Carlos Cajade. Uh-huh. Y emotivo porque, lo decíamos el otro día con Carlos, esta revista, este medio de comunicación, este espacio de encuentro, a todos nos significa algo especial. Nos ha cambiado un poco la vida, y Carlos lo decía el otro día... Nos ha hecho ver el periodismo de otra manera, ¿no? Reconciliarnos con la profesión.
Sí.
Y bueno, a nosotros los que somos periodistas, después cada uno de las áreas de la revista tendrán lo suyo también, que no son los que no son periodistas. Pero estuvo bueno, ahí estuvo BGH Rap, estuvo Maranito con Néstor, después invitado Brian para hacer algo de Vixbox, después estuvo Samuel, obviamente, el DJ. Poniendo las pistas. Estuvo también invitado el Dani Saciaín. Los chicos del hogar, BGH Rap, inauguraron la presentación. Después hablaron varios de la revista. El micrófono abierto para los que querían hablar. Uh-huh, algunos protagonistas de las notas. Terminó la actividad con La Modernidad, el grupo de música. Cerrándola musicalmente entonces la presentación. Y hubo también intervenciones artísticas, las revistas colgadas, muy lindo eso. Uh-huh. Estaba bueno, ¿no?
Sí, y la representación de cada una de las notas sobre las paredes del Centro Cultural también estuvo muy bien. Estuvieron también ahí la gente de Arecia,
sí.
Compartiendo la tarde y noche, y muchos pulseadores, ¿no? De esta nueva época, de la vieja época. Algunos vendedores, estuvimos hablando con Marcelo.
Sí, ¿no? Marcelo Lizarraga, uh-huh. Hincha de River.
Así que, linda gente, como dijo Ana Cacopardo, qué linda gente que hay acá, ¿no? Eso también lo logra la pulseada, ¿no? Generar la posibilidad de que mucha gente, que no todos piensan igual, que no todos están de acuerdo en todo, pero sin embargo estaban ahí. Y como también decía Ana Cacopardo, lo lindo de eso es que aquellos que ya no pertenecen a la revista se sigan sintiendo parte de la revista, ¿no? Así que un poco eso fue lo que dijo Ana Cacopardo, que fue una de las que hablaron de la presentación formal, digamos, del libro que hicieron Carlos, Daniel y uno de los integrantes de Pixel. Y después, bueno, un micrófono abierto imitando algo así como lo que estaba sucediendo en ese mismo momento en Plaza San Martín, que se estaba desarrollando la FLIA, imitando esa idea de micrófono abierto, cada uno que quiso, tomó el micrófono y habló, y bueno, allí estuvieron, pasaron por ese micrófono las palabras de Fanjul, de Carlos Fanjul, de Adelina Lalles, de Ana Cacopardo, ¿quién más estuvo por allí? Estuvo
Miguel Crocieri.
Miguel Crocieri, estuvo también Lalo Panceira. Uh-huh. ¿Quién más?
¿De los que hablaron?
De los Adelina, que hablaron, Lalle. Adelina, claro. Y bueno, la chica de Gorina.
Ah, exactamente, sí. Emilia Preux, uh-huh. que es una militante social que está muy cerca a las familias de Gorina que fueron desalojadas en aquel 2010, en la nota que está incluida en el libro, la crónica de ese desalojo, y estuvieron algunos de los familiares de las familias que, bueno, que... a las cuales le quitaron el derecho a la vivienda en esa oportunidad.
Uh-huh. Y estuvo la mamá de Omar Cigarán también.
La mamá de Omar Cigarán también apoyando, que te quiere mucho, Negrito.
Sí.
Y contando ahí cómo está la situación de su hijo. Y bueno, agradeciendo que la pulseada le ha dado espacio a la lucha por justicia, por uh-huh. su hijo que fue víctima del gatillo fácil. Y me meto en la página de lapulseada.com.ar, una nota firmada por una tal Martina Dominella.
Opa.
No sé quién es.
No sé.
No tengo el gusto. Martina Dominella. Por Martina Dominella. hay una nota en la página de La Pulseada. La Pulseada es un medio que resiste su archivo, entre comillas, y hay una crónica de esa... de la presentación, pero hay un dato que quería contar de lo que dice Martina. Como parte de esta jornada, los colectivos artísticos Laboratorio de Ideas, Monstruo y Libélula realizaron una instalación compuesta por ejemplares de La Pulseada, lo que mencionábamos, algo así como un paseo azaroso por el archivo donde se veían La Sonrisa de la Negri, la de la edición especial por los 10 años, la tapa después de la inundación, la denuncia por las casitas cerradas, la foto de las chicas de Barullo participando de Jóvenes y Memoria, o la noticia de la recuperación de Mailén que nos puso contentos a todos. La crónica entonces de Martina Dominila. Pero nosotros estamos haciendo un programa de radio y está bueno...
Comentar,
pero también está bueno escuchar las vocecitas. Las vocecitas, los audios de lo que pasó, de lo que vivimos, ¿no? Trasladar a la radio y al sonido, eso que estamos contando, ¿no? Uh-huh. Trasladarnos un poco a ese lugar, a Azul Unala.
En 4 minutos. Intentamos resumir algo de lo que se dijo el sábado a la noche allí, cuando se presentaba este libro del cual hablábamos la semana pasada, que se presentó y que ahora va a estar en ¿dónde se va a estar? ¿Dónde se lo puede conseguir la
en
gente?
En Malicia.
Ah, en Malicia.
En Malicia. Y después lo comentamos bien, pero en Malicia además también pueden escribirnos un mail a lapulseada@lapulseada.com.ar para que se los hagamos llegar. Si son suscriptores, el libro le va a salir 60 pesos, así que lo piden con la revista y le llega. Y si no, sale 80 pesos y lo pueden comprar en Malicia, pero después damos más detalles de eso.
Bien.
Marcelito, vos no estuviste el sábado entonces,
¿no?
Bueno, ahora vas a estar en Azul Lara. ¿En 4 minutos, Martín?
En 4 minutos escuchamos las voces de Carlos Gassman, de Amna Cacopardo, de Lalo Panceira, de Carlos Fanjul y de... Adelina Lash.
Es una ocasión propicia para que pensemos qué ha significado La Pulseada durante estos 12 años. La revista fue importante porque ayudó a muchos desocupados, por ahí no a todos los que hubiésemos querido, pero sí a muchos, a tener un ingreso extra y paliar la crisis.
Hubo que tener mucha osadía en el 2002 para fundar una revista como La Pulseada. Junto con la osadía estaba otra certeza, que era que había que reinventar la política y que las cacerolas no alcanzaban.
Yo creo que tuve la idea genial de decir que alguien iba a tener que andar 30 días con la revista en la cabeza, porque si no era imposible que se hiciera. Y ahí estuve naciendo y hoy vivo afortunadamente un error. El acierto fue decir que la única persona que iba a poder andar 30 días por mes con la revista en la cabeza, había una sola que yo conocía, que la Carla lo sabe.
Pero verla acá a Adelina, a Gonzalo, a tantos compañeros de camino que por ahí no han participado directamente en La Pulseada, pero sí en la construcción o en los sueños de un mundo mejor.
La Pulseada ha sido un lugar de encuentro y sigue siendo un lugar de encuentro de muchas luchas.
Y desde lo periodístico, que es el otro costado importante de la revista, revisar casi 120 números de la revista para elegir 12 notas entre estos 12 años, también me sirvió para ver que resistimos el archivo. La Pulseada resiste el archivo, ha sido siempre muy coherente, no hay mucho de que arrepentirse.
La línea de teoría lo decía, es muy fácil. Hay algunas partes del mundo y de la humanidad que todos los días fabrican que exista la negra, que existan los nenes de la obra de casa. Y hay una enorme parte de la humanidad que todos los días lucha para que no exista. Bueno, a unos los vamos a matar, los vamos a destruir, a los otros los vamos a tratar de levantar. Y esa es la línea muy sencilla, y sin embargo, pareciera que se agota en sí misma esa línea, y sin embargo, por desgracia, la revista sigue teniendo día a día elementos para seguir publicando.
12 años después, sabemos que las cacerolas no alcanzaron y que tenemos que seguir reinventando la política y que tenemos que seguir construyendo desde el pie. Creo que todos tenemos que salir de este espacio militando para que termine la discriminación, pero porque los chicos puedan tener un hogar. Así que ese será el camino y nos vamos a seguir encontrando. Y me hace muy feliz que podamos seguir navegando contracorriente, pero juntos, juntos, ¿eh? Juntos.
Por eso hoy la palabra la tiene Carlitos Cajá, el que no está, no pudo venir. Pero habita el infinito y desde ahí él nos habla en este libro. Nada más.
La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.
Manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños.
hasta las 11.
¿Hacemos la pulseada? ¡Sí! ¡Radio!
Hacemos la pulseada radio por Radio Estación Sur.
A Casa Azul, desde 1.7.
La pulseada radio por un país con infancia.
Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda. A un espacio publicitario.
Óptica Retilent, calle 50, esquina 11.
Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Seguimos en la publicidad de radio, Marcelito Santillán, ¿te gustó Celador de Sueños?
Sí.
La canción, sí, ¿no? Estás emocionado.
Sí, cuando hablan de Cajade, dice que ya no está, pero está.
Está. Sí.
Pero muy lindo lo que dijo, el libro y todo. No fui, pero el sentimiento está acá.
Obviamente. Y se toca el corazón, Marcelito Santillán, que el corazón del negro es... bien, bien grande. Y bueno, seguimos en este programa que se lo dedicamos al cura hoy más que nunca porque está cumpliendo años en estos días, el 2 de mayo. Así que estaría cumpliendo años el que nos puso acá, donde estamos en este camino de la comunicación. Vamos a saludar y recibir nuevamente en la Pulseada Radio a una amiga, compañera, a Carola Bianco, la doctora Carola Bianco, abogada integrante del programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, acá de la Universidad Nacional de La Plata. Carola, Marcelito y Javier de este lado, ¿cómo andás?
Hola. Hola Javier, hola Marcelo, ¿cómo andan?
¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, recién te notaba emocionado y sí. Me emocioné yo también. Sí, bien, muy bien y contenta de hablar con ustedes siempre.
Contento nosotros también. Y bueno, queríamos hablar de algunas cuestiones con vos. La primera de ellas, el otro día, la semana pasada, el día viernes, si no me equivoco, allí en la sede del SERPAJ, en la ciudad de Buenos Aires, se realizó una conferencia de prensa, lo organizaron, bueno, algunas organizaciones amigas que están en el mismo camino, pensando en la niñez, pensando en esto que decíamos en la marcha, ¿no? Más protección y menos represión. Y ahí estuvo también Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, el hombre referente del SERPAJ. También estuvo Norman Brisky, el actor, dramaturgo. Y bueno, las organizaciones que como decíamos, ¿no? Trabajan con la infancia en la provincia de Buenos Aires y también en la ciudad de Buenos Aires. La idea de esa conferencia de prensa de la que participaste, Carola, era un poco volver a instalar esto que venimos diciendo programa tras programa, ¿no? No es con más policías, ¿no?
Sí, totalmente. Vos sabés que cuando salió el decreto de Scioli indicando que es afrontar la problemática de la seguridad y que para eso... Se había pedido un crédito de 600 millones de pesos para comprar balas, comprar más chalecos y para policías retirados para llenar las calles de policías. Bueno, hay organizaciones, la Red de Hogares, Leona, el Transformador, la Fundación Chepiste, el Hogar Don Bosco y la gente del SERPAS, que es el Servicio de Paz y Justicia, la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, y nosotros desde la Facultad de Derecho nos convocamos a una reunión porque nos parecía sumamente grave esta violación de todos los derechos que implicaba esta erogación, ¿no? esta utilización del dinero de los fondos públicos violando las normas, ¿no? Y eso nos parecía que era, como siempre decimos, nosotros no es que estamos en... velando por la vigencia de las normas, porque las normas sean un fin en sí mismo, sino porque las normas de derechos humanos garantizan la vida digna, es el piso mínimo de derechos que necesitamos todos para poder vivir, y por eso es que nos preocupa cuando se violan esas normas, porque estamos hablando de que estamos pensando en que vale la pena, o sea, que está bien que haya un montón de gente que no acceda a vivienda, salud, educación, trabajo, a una vida digna, que no pueda elegir. Uh-huh. Entonces, cuando estamos hablando de las normas, estamos hablando de eso, estamos hablando de la vida de las personas, no porque las normas nos interesen exclusivamente, no para nada.
Claro.
Eso es importante aclararlo. Y después, cuando nos juntamos ahí, dijimos, necesitamos exponer la voz de las personas que están trabajando con los pibes, porque nos parece bastante llamativo que siempre cuando se habla de los pibes hablen personas que no los conocen. Entonces, así se puede llegar a entender que esas personas que no conocen a los pibes, que no trabajan con niñez, puedan hablar de los pibes como peligrosos, puedan hablar de que les tienen miedo, de que hay que bajar la edad de punibilidad. Porque es también muy llamativo y es algo que sucede de manera completamente homogénea, es que todas las personas que trabajamos con chicos estamos en contra de esa solución. Entonces, eso lo queríamos poner en claro a la ciudadanía que trabaja en otras cosas, que no tiene por qué saber esto, pero que sepa que los políticos que están reclamando ese tipo de seguridad no tienen la menor idea de cómo trabajar con los pibes, no los conocen, y entonces por eso les temen y nos brindan soluciones que son inefectivas. Uh-huh. Y que son muy perversas, porque en lugar de castigar a el daño concreto, la lesión de parte de la sociedad, se castiga el castigo, se castiga a quienes están castigados.
Tal cual.
Y no se logra nada encima.
Carola, ese es uno de los temas que queríamos tocar con vos, ¿no? Repasar un poco lo que pasó la semana pasada ahí en el CERPAJ, y la verdad que está bueno que se haya concretado, ¿no? Este espacio de encuentro entre el Leona, como vos decías, la Red de Hogares, el programa de niñez, el propio CERPAJ, la Comisión por la Memoria, organizaciones que trabajan con la niñez. Está bueno sentar postura y no dejar pasar esto, ¿no?
Y vos sabés, Javier, que además se quedó en hacer dos acciones concretas que ya están en marcha.
Sí.
Se tomó la decisión de pedir una audiencia con el gobernador de la provincia. Uh-huh. que la va a tener Adolfo Pérez Esquivel cuando regrese, porque se tiene que ir unos días. Uh-huh. Tiene un montón de obligaciones a Adolfo Pérez Esquivel, pero es una persona realmente encantadora. Yo no la había conocido, no había estado tan estrechamente conversando con él.
Sí.
Una persona de una claridad mental y a su vez de un compromiso afectivo con lo que lucha, que es, viste, bueno, como estas personas tan lindas como el padre Cajade, como Morlachetti, como Kucianovic, gente, esas referentes que por suerte tenemos siempre a nuestro lado. Uh-huh. Y lo que sí se quedó también es, además de esta audiencia con el gobernador, para contarle exactamente que estamos absolutamente en contra y que no vamos a permitir que se tomen medidas, vamos a usar todos los medios que nosotros con los que contamos, sobre todo que incluso las leyes están de nuestro lado, para evitar que eso suceda, ¿no? Y además pedimos una audiencia con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la causa Asociación Bru, que es el amparo que está en este momento en la Corte de la Provincia, para presentar una amicus curiae, que es una figura para que el que está escuchando y tal vez no está muy empapado con eso, es una figura que se puede, figura legal, que es un escrito que se presenta en determinadas causas en las que las personas que conocen de hecho y de derecho, es la temática que se está ventilando en un proceso judicial, aportan al juez, que tiene que decidir, una mirada muy específica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en ese amparo se está hablando de los recursos que el Estado tiene que poner en el sistema de promoción y protección. Entonces, frente a la medida del decreto de seguridad de pedir un empréstito, de endeudar a la provincia para poner dinero en la faceta represiva del Estado, sin haberlo puesto en la faceta del sistema de promoción y protección, y siendo subsidiario el sistema penal del sistema de promoción y protección en el caso de los pibes, porque no puede el sistema penal funcionar si no es con estos programas alternativos, porque en el caso de niñez y adolescencia se debe trabajar en la responsabilidad del pibe, no se puede castigar. Hay una diferencia con el sistema de adultos en ese sentido. Uh-huh. Por eso es que la ley menciona un montón de programas alternativos al encierro, y por eso no se puede encerrar a los chicos, salvo por el menor tiempo posible, mientras que se trabaja desde esos programas para que se reinserte a la comunidad a la que pertenece. Claro. Entonces, si eso no está, si no están los programas, bajar la edad de punibilidad y a volver a centros cerrados, o sea, poner más policías en la calle, llenar de chicos los lugares de encierro, cuando esto está totalmente prohibido tiene hacer eso, es una medida totalmente regresiva en materia de derechos humanos y es lo que la Corte tiene que saber.
Entonces, ¿no? Para ordenarnos esta figura de amicus curiae, que es amigo del tribunal, ¿no?
Sí, exactamente.
Que se estará presentando esta semana, entonces, para forzar y volver a exigir que se cumpla con lo que la justicia ha marcado para el Estado bonaerense, ¿no?
Exactamente, que la Suprema Corte tome cartas en este asunto porque tiene la superintendencia de todos los pibes que están en este momento en el encierro, que están hacinados, que están en peores condiciones que los adultos y que la solución no es bajar la edad de punibilidad para darles garantías a esos pibes, sino que la solución está en la ley, está en cumplir la ley que dice que esos pibes, los que están adentro y los que no están adentro encerrados, tienen que estar siendo trabajados en el seno de la comunidad con programas que estén financiados, trabajadores que no estén precarizados, y con toda esa red de contención se trabaja la responsabilidad de los jóvenes. Uh-huh. Eso es la obligación que tiene el Estado, y a contrario de eso lo que hace es comprar balas, chalecos, o sea, una cosa totalmente contraria a lo que está obligado. Entonces que la Corte tome cartas en eso, porque claro, es como que también tiene un papel el Poder Judicial que se hace cumplir la ley.
Claro. Vos recién decías el amparo Miguel Bru, vamos a recordar cómo nació ese recurso.
Sí, ese amparo también, al igual que este proceso que seguimos con las organizaciones, nació así. ¿Te acordás que en la ciudad de La Plata tuvimos un caso muy lamentable, que fue las pibes que estaban en situación de calle desde hacía más de un año, pero bueno, en 2008 estaban en la Plaza San Martín parando en la Glorieta, uh-huh, y siendo indicados por los medios locales como la banda de la frazada y culpándolos de que ensuciaban la plaza y que generaban inseguridad? Días después de esas notas periodísticas, un grupo de adultos los reprimieron, intentaron sacarlos de la plaza con palos y cadenas y algunos encapuchados, con la policía rodeando la plaza, que no los dejaban escaparse. Bueno, aterrados, los pibes se fueron a buscar ayuda, y a partir de ese hecho, que fue muy muy tremendo y que convocó a muchas organizaciones de derechos humanos para una conferencia en la que nos reunimos todos y empezamos a pensar alternativas para esos pibes y para los otros pibes que se encontraban en los barrios y que estaban en condiciones de vulnerabilidad y que estaban acercándose al centro y que terminan quedándose en el centro por falta de otras opciones, asumen los riesgos de la calle porque a veces no tienen opciones mejores, y bueno, y las soluciones del Estado de reprimirlos no nos parecían [S2] No. [S1] Tampoco que debíamos tolerarlas, así que lo que se hizo fue presentar, hacer un recorrido por las instituciones del sistema de promoción y protección solicitando ayuda para estos pibes, y no logramos ver que no había los programas, las respuestas que teníamos del sistema de promoción y protección, que es el servicio local en el municipio, y el servicio zonal, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, nos decían que no tenían forma de trabajar con los chicos, que no tenían dinero, que no tenían lugares en el parador, que no había operadores de calle suficientes para trabajar con ellos, que estaban precarizados, los hogares estaban cobrando unas becas que eran muy, muy bajas como para poder trabajar con profesionales que los revinculen a estos chicos con sus familias, porque hay que hacer un trabajo que es hermoso, de revinculación afectiva con estos chicos, pero es un trabajo que lleva tiempo y mucho esfuerzo y requiere trabajadores entrenados y que bien pagos. Eso no estaba, no existía, no había, los trabajadores estaban muy precarizados, nos dijeron que no es que no podían trabajar, sino que no había recursos, el Estado no estaba poniendo recursos. Entonces presentamos un amparo.
Sí, completá.
Que el amparo se presentó ante el juez que estaba en ese momento llevando adelante el habeas corpus preventivo para esos pibes, que se había presentado desde la Defensoría 16 del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. Entonces, nosotros lo presentamos por conexidad porque entendíamos desde el VAMO que la faceta represiva se activaba por esta interdependencia de los derechos humanos. O sea, aparece la inseguridad en los pibes y en las otras personas cuando se desvincula la seguridad de la promoción y la protección de los derechos.
Claro.
Entonces, eso lo dice la propia norma, ¿no? Pero se veía claramente en este caso. Entonces, lo que hicimos fue meterlo por conexidad. El juez Arias dictó una sentencia en la que hizo lugar a todos los reclamos. La Cámara, contencioso administrativa por apelaciones de la provincia y del municipio, entendió que teníamos razón, cosa que no es habitual en la Cámara contencioso administrativa. Tuvimos la suerte de poder transitar todo un proceso en el que el Poder Judicial consideró probado lo que estábamos nosotros afirmando. Después de muchos cuerpos, se formaron muchos sí. cuerpos y hubo audiencias públicas que llevaron mucho tiempo, pero tuvimos la suerte de contar con un juez muy comprometido con las temáticas sociales, que el compromiso lo muestra al flexibilizar el proceso para poder probar las cosas que nosotros estábamos argumentando. Porque muchas veces el compromiso o descompromiso del juez se ve claramente cuando es formalista. Cuando es formalista te cierra las puertas con formas, sí. formatos judiciales que no sirven para probar lo que nosotros necesitamos cuando se trata de política pública y derechos humanos. Por ejemplo, el juez Terrier o otros jueces que han sido muy formalistas y que está bien, no te dicen que están en contra de los derechos humanos, pero cuando te cierran las posibilidades de discutir cosas ahí y te dicen por cuestiones formales, claramente es una falta de compromiso o un compromiso con una de las partes, ¿no?
Carola, entonces se va a estar presentando esta semana un pedido ante la Suprema Corte para que se cumpla con alguno de estos de los puntos que se debería cumplir.
Claro, por un lado que Perfecto. Se cumpla con lo que ya está firme y por otro lado que la Corte resuelva el recurso extraordinario que nosotros habíamos interpuesto porque se habían bajado dos puntos. Se habían apelado dos puntos por parte de Fiscalía, en realidad no se bajaron, sino claro. que están apelados por Fiscalía.
El de la pauta publicitaria, que debían destinar un porcentaje de la pauta publicitaria del Estado bonaerense para difundir los derechos de la niñez, uno, ¿no?
Exacto.
Y el otro, que la provincia se haga cargo de un servicio público para la atención salud mental y los chicos que sufren la problemática de las adicciones, ¿no?
Exactamente. Perfecto. Dos cosas fundamentales que son...
Fundamentales, básicas.
Básicas.
Y una y cosita eso... más, antes de... Sí. Perdóname que te interrumpa.
No, perdóname.
Antes de que se nos haga la hora del final. Todo esto en medio de una discusión que se está acrecentando lamentablemente en muchos medios de comunicación y por parte nada más y nada menos, por ejemplo, del ministro de Seguridad de la provincia y de personajes como Mario Ishii, la discusión sobre el servicio militar obligatorio. Nuevamente se pone en discusión ese tema, lo digo yo, ¿no? Todo esto, reclamos básicos de protección a la infancia, en medio de discursos que dicen, no, a los pibes lo que hay que hacer es encerrarlos un año y hacerlos militares. Nefasto,
sí, tal
¿no?
cual, Javier. Pero es una pulseada precisamente. La pulseada no es por otra cosa más que por por el mundo, cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Y cuáles son las posibilidades que vemos para vivir juntos y bien. Y realmente es a veces la paciencia que tenemos que tener, que es fundamental, y no dejar nunca bajar los brazos, eso es algo que yo pienso y que ustedes hacen, o sea, que ustedes lo muestran con la lucha que vienen llevando adelante con la pulseada, con la obra del hogar, a pesar de las dificultades, estas serían obstáculos, ¿viste? Te aparecen en los medios de comunicación, los que tienen el poder te pueden poner en agenda cosas que son ridículas o que son inefectivas, que van en contra de las normas. Bueno, tener la paciencia nosotros de explicar a las personas, porque las personas... por suerte hay mucho amor en todos los seres. A veces el desconocimiento no es es un obstáculo para que se active eso, lo mejor de las personas. Entonces, con mucha paciencia, encontrar la manera de explicar por qué eso no está bien, por qué eso nos llevaría a un lugar mucho peor, por qué eso no sería una solución. Tenemos que tener paciencia y estar como muy unidos en eso y como que seguir como viste, adelante, como hace la pulseada. Uh-huh. Como así se lograron los 12 años y se logró hacer un libro el otro día, que fue hermoso el encuentro. Uh-huh. Bueno, así tenemos que seguir con cada una de estas decisiones que van en contra de nuestros pibes, que van en contra nuestro. Pero uh-huh. que la gente lo sepa entender por qué estamos diciendo eso, ¿no?
Carola Bianco, bueno, muchas gracias una vez más por estar en nuestro programa. Carola Bianco, la abogada integrante del programa de Derecho de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho. Marcelito, la saludamos, ¿no?
Sí. Muchísimos besos para ustedes. Gracias a ustedes.
Un besito.
Gracias, un beso. Chau.
Chau. Chau, Carola. Ahí estaba Carola Bianco tocando algunos temas que nos preocupan. Pedimos disculpas. Hugo Figuera lo pasamos para la segunda hora, ¿no? El viajecito musical con los chicos. Hoy va a ser necesario, después de escuchar a Carola y de enojarnos un poquito, va a ser necesario este viaje musical. Pero vamos a la tanda de la radio, escuchamos a Tony Fenoy, y después, cuando nos acomodemos mejor, el viajecito musical con Hugo Figueras. Tony, ya abrí la puerta, pero estamos al aire.
Estamos
al aire. Sí, así se hace la pulseada radio.
La pulseada radio. El programa de la revista del Padre Cajade.